Buenos días, son las 11 de la mañana, hora menos en Canarias, y esto es El Otro Coronavirus. Bueno, mejor dicho, los mejores momentos de El Otro Coronavirus, el programa radiofónico producido por la Red de Medios Comunitarios. Por delante, una hora de radio comunitaria. Eso sí, antes de empezar a escuchar, os recuerdo nuestras redes sociales que luego se me olvidan. Puedes encontrarnos en Facebook como Red de Medios Comunitarios y en Twitter como renc/ORG. Y si quieres estar al día de todo lo que ocurre en cuanto a la comunicación comunitaria, no olvides visitar nuestra página web www.medioscomunitarios.net. Ahora sí, te dejo con los mejores momentos del Otro Coronavirus de hoy. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios.
Vamos a hablar con Federico Volpini, que es director de la Asociación Audiodrama Colectivo y exdirector de Radio 3 de Radio Nacional de España. Autor además de muchos guiones de ficción y además algunos de ellos premiados internacionalmente. Buenos días, Federico.
Hola, buenos días. ¿Me oís?
Te oímos perfectamente.
Cuéntanos
rápidamente, ¿el audiodrama es un género radiofónico útil para repensar el mundo?
El audiodrama es un género útil para todos, un género útil para pasárselo bien. Es un género útil para abrirse la mente, para ayudar a tu imaginación, y es un género útil para ver también contenidos, claro.
¿Y por qué la afición en radio casi ha desaparecido de las emisoras con mayor audiencia, tanto de públicas como privadas?
Bueno, esto requiere una respuesta muy larga. No creo que tengamos tiempo para todo.
No mucho.
Lo más posible. Yo creo que se debe a dos factores. Uno, a que los medios públicos de comunicación y los privados están en gran parte en manos de periodistas que en general no suelen estar muy interesados por la ficción. Les parece una cosa menor, una cosa sin interés. Y por otro lado, pues la ficción dramatizada, el audioteatro, el audiodrama, cualquier tipo de escritura requiere profesionales muy cualificados, y eso a casi ninguna empresa le interesa. Prefieren pagar estrellas que pagar producto.
Por lo cual, ¿cuál es el estado de salud de lo que es la ficción sonora ahora mismo, el audiodrama en España?
Bueno, yo creo que va siendo mejor, porque al fin y al cabo el mundo del podcast no es el medio que a mí me guste más, pero es un medio realmente muy útil. El mundo del podcast le está devolviendo un protagonismo que había perdido, en efecto. Sí, yo creo que el momento es bueno. Es posible incluso que en un plazo no muy lejano las propias emisoras en abierto se interesen otra vez por el género.
Tú eres el director de Audiodrama Colectivo. Cuéntanos un poquito qué hacéis en esta entidad.
Bueno, esto viene. Bueno, en principio el audiodrama, el radioteatro, se hacía en cara al público, en directo. Mi ingreso en el radioteatro vino de la fascinación que eso me producía. Y ya hace muchos años, con Radio Nacional de España, en la Casa Encendida de Madrid, empezamos a hacer radioteatros cara al público, con muy buena respuesta, y nosotros hemos seguido por libre. Hemos creado la Asociación Audiodrama Colectivo, llevamos ya con ella 13 años en este momento, los últimos 4 años en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, todos los meses tenemos una representación, un audiodrama cara al público, que funciona también muy bien, y eso es quizá lo más sorprendente del audiodrama, del radioteatro, que no es bien valorado por las empresas y, sin embargo, es muy bien recibido por el público. Y en eso estamos.
Pues, Federico, yo sé que hemos sido muy cortos, pero te agradezco este ratito que nos has dedicado.
De todas formas, permíteme una sola cosa. Si queréis informar más sobre el radioteatro, sí. El Congreso de Málaga del año pasado ha publicado un libro en Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones, un libro que se titula El Radioteatro, Olvido, Renacimiento y su Consumo en otras Plataformas. El Radioteatro, Olvido, Renacimiento y su Consumo en otras Plataformas, que tiene todo tipo de datos y todo tipo de estudios acerca del tema.
Pues lo tendremos en cuenta y seguiremos pidiendo que haya ficción en la radio, es necesaria. Federico Volpini, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.
Volvemos a tirar de las producciones de la comunitaria madrileña Radio Almenara para cuidarnos y mimarnos un poquito. Caricias con palabras, ánimos y, ¿por qué no?, unas risas.
Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará.
¿Qué tal, familia? Saludos de Julia Gas. Bienvenidos, bienvenidas a Encerradios, una programación especial realizada por Radio Almenara en la crisis sanitaria y social por la que estamos pasando debido al coronavirus, al COVID-19. Queremos acompañaros en vuestras casas con pequeñas píldoras de sonido que hemos hecho con mucho cariño desde Radio Almenara, la radio de La Ventilla, para Tetuán y Extra Radio. Desconocemos tus circunstancias, pero sean las que sean, en los próximos 15 minutos nos hemos propuesto arrancarte una sonrisa. Por un lado, escucharás la carta de Silvia, una carta muy especial. Y por otro, para terminar, la poesía de Buen Ánimo de Dani Cerrato y sus arquitecturas interiores. No me entretengo más, comenzamos con Encerradios. Y recuerda, Almenara se queda en casa.
Querido superviviente, me llamo Silvia, tengo 38 años. Juego a vóley en una liga municipal en un equipo de paquetes. Soy profe, tengo muchos amigos y mi vida amorosa es basura. Supongo que ese es un buen resumen para que te hagas una idea de quién te escribe. Entiendo que te sentirás solo. Será difícil darse cuenta de que en realidad no es del todo así. El hecho de que estemos todos encerrados en casa, por la misma causa por la que estás tú ahí, nos pone sin querer un poquito más cerca unos de otros. Ahí fuera hay un montón de gente que, sin poneros cara, sin saber quiénes sois, está deseando de todo corazón que os curéis. Cúrate, porfi. Haz todo lo que esté en tu mano. Mantente fuerte. Piensa en cosas que te hagan tener ganas de salir de esa habitación, porque a ti, que te llega esta carta, ya tienes a alguien que, sin conocerte, está deseando que estés bien. Cuando eso ocurra, te llevo a las fiestas de mi pueblo, Lozoya. En realidad, no soy de allí, pero son tan geniales que un octubre disfrazamos a uno del pueblo de cura, y en el descanso de la orquesta me bautizaron, así que puedo hablar con propiedad. Saldremos el viernes por la tarde. Directas desde Madrid nos vamos a los bares, al reencuentro de los que viven allí. Después cenamos en casa de la Mari, con calemocho y cerveza. Y luego a la orquesta. Espero que te guste el rock. Siempre terminas el pedo con rock español. A mí antes de Lozoya no me entusiasmaba. Ahora, sin quererlo, resulta que soy fan de Síncope. No sé si los conoces, lo petan. Te acostarás alrededor de las 6 de la mañana. Todo eso si la Mario Chris no te piden que les hagas la cobertura. Eso o que el Pitel se indigne porque te vas pronto a casa. Herirá tu orgullo y tendrás que aguantar un rato más, porque la Croqueta, su novia, se ha ido hace un rato con una moña muy seria. Menos mal que estarán los Alicios. Alicio es en realidad José Luis, pero como es el novio de Alicia, así se ha quedado. Ellos, junto con Laura Lagritos, te dan la vida. Al día siguiente, charanga. Lo mejor, lo más. Ahí te abandonaré un poco, porque a Chris y a mí nos suele dar un subidón de emoción y solo sabemos chillarnos. ¡Dios! ¡Qué felicidad! Dura desde la 1 hasta las 4 de la tarde como mínimo. Ahí Anita es una buena compañía. Con cualquier cosa que hagas se va a reír, es súper buen público. Y ojo, Tendremos que ir buscando sombras porque a los papichulos, Elena y Alberto, no les gusta un mojón el calor. Pero así el calimocho se conserva frío más tiempo. Después, a la orquesta otra vez. Y el domingo, tras el aperitivo, de vuelta a Madrid. A ti, que estás hasta los mismísimos de estar ahí encerrado o encerrada, te he contado una parte importante de mi vida, porque quiero que superes esto. Quiero que vuelvas a vivir momentos geniales lo antes posible. Porque, aunque la vida te ha llevado ahí donde estás ahora, estoy segura de que antes te ha llevado a lugares y momentos maravillosos que tendrás que recuperar. Así que, porfi, ponte bien pronto para vivirlos cuanto antes. Deseando de todo corazón que te pongas bien y conozcas las fiestas de Lozoya. Firmado, Silvia. Posdata. Nuestra amiga Ana tuvo un novio. Adivina con qué nombre se quedó.
Amigos y amigas, a todas las personas que hacéis posible este programa y a todas las personas que nos estáis escuchando. Soy Daniel Cerrato, nuevamente volvemos con Arquitecturas Interiores, Poesía de Desarrollo Personal. También quería estar con vosotros y que nos acompañemos mutuamente y que las palabras nuevamente vuelvan a ser ese vehículo que nos sirva para conectarnos y que en este momento, pues bueno, de estar en casa, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a los demás estando en casa también, pues lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que estáis haciendo posible que la vida continúe, a todos los que estáis trabajando desde casa y estáis apoyando y ayudando a que nuestra sociedad pues siga manteniendo el contacto. Y a quienes estáis enfermos, estáis pasando la enfermedad, pues muchísimo ánimo, muchísima fuerza. A quienes estáis en una situación un poquito peor, os mandamos también muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Eso también va a pasar, lo estamos derrotando entre todos unidos. Todavía nos queda camino, pero vamos a por ello, ¿vale? Vamos a por ello. Hoy os traigo unos poemas, sobre todo para animarnos, para compartir también, y que nacen muchos de ellos de estas experiencias que estamos viviendo todos. Por ejemplo, me está pareciendo precioso y muy emocionante esos momentos de comunión que vivimos todos en las ventanas. Y este poema refleja uno de esos momentos. Se llama Palma a Palma. Si no suenan los colores y la tierra palmo a palmo gime, las ventanas de sabores palma a palma pintan la verdad de nuestra vida y sirve uno a uno cada golpe de esa fuerza que ejercemos cuando triunfan por fin nuestros amores y dejamos que la vida sea espejo y olvidamos quiénes fuimos y la vida misma nos conmina a salir de nosotros mismos y ser uno y solo uno, porque lo que de verdad importa no es el golpe y el ayer de división. Lo que es esencial aparece ahora dibujado en la ventana, en el alféizar de todo hogar. Es el alma por el alma, el hombre para el hombre, la mujer por la mujer. Olvidar nuestras patrañas, dejarnos prendidas las entrañas, abandonar la crítica al vizconde y ponernos manos al trigo y a la obra, al anciano, a los enfermos, a todo aquel que es mi vecino. Unirnos todos tan por siempre. Forjar al fin nuestro destino, y que solo una bandera haya, y que solo un único camino, el que marcan los ojos de cada otro, dan igual ya rojos, verdes, qué cansino, que la única bandera es la raza de los vivos, cada humano que se cruza en nuestra calle, aquí, aquí mismo. Alzad ya vuestras palmas a los vientos, compatriotas de la luz, almas del vino, que hagamos el amor, y que seamos uno solo todos los minutos. Y no me canso de repetir este poema que os he leído varias veces, pero me parece que viene tan al caso que no me quiero resistir a la tentación de compartíroslo. Sí, nos necesitamos. Porque no somos piedra o cactus, ni viento ajeno de una sombra, ni el tardío amanecer de los abrazos. porque acecha el frío de cuando en cuando y escondemos en papel lo que sentimos, porque la vida es grande y nosotros red, porque somos clan y tribu y rastro y sed, porque nos bastamos y no, porque nos amamos y no, porque a veces se hace duro el camino, porque todo ayer trae por tiempos su punzada y porque toda alegría es doble al compartirla. Es por eso que nos necesitamos. Nos necesitamos porque el fuego tiene en la sed todas sus brasas y no hay madera que arda sola si no hay una chispa que la arda. Porque somos red de mil tejidos donde cada hilo importa y carga con una parte del sostén que mueve el mundo azul y lo levanta. Nos necesitamos. No como un corcho para el vino, no para invadir, depender o destrozarnos, no para arrojarnos de nosotros mismos, sí para acompañar y acompañarnos, sí para cantar, rozar, reír, penar, llorar y ser y dar y para amarnos, para crecer, soltar, para aprender, danzar, para apoyarnos, porque juntos somos más. Pasamos del solo al coro, del río al mar, del brillo al oro, de un poco a más. De uno a todos, de amor a amar. Nos necesitamos, como la tierra al trigo, como el trigo al grano, como el grano al río, como tú por mí, como yo contigo. Este momento nos pide fuerzas y aunque este poema no está en mi libro Arquitecturas Interiores, está en uno antiguo que tengo que se titula Ama Nacer, y es momento de no rendirnos, de continuar en casa, de continuar manteniendo las medidas de higiene, de continuar con la esperanza bien alta, de cuidarnos, de cuidar a los demás y de estar también pendientes, de acompañarnos un poquito. No te rindas. Todo va presagiando la noche. Y el sol se está a punto de ocultar. Toda tu esperanza se esconde, parece que ya no puedes más. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te vayas a dejar a la tempestad. Si en tu camino no existe el norte y tu barco no quiere zarpar, sigue adelante, no importa dónde, tú zarpa, algún puerto llegarás. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te vayas a dejar a la tempestad. Pide a tus fuerzas que el viento sople y échate de nuevo a la mar, que las estrellas no te las roben, mientras hay agua esperanza habrá. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te vayas a dejar a la tempestad. Momento también para abrazar las almas, para abrazarnos unos a otros, así sea a la distancia y sin tocarnos, pero abrazarnos. Os comparto este poema que se llama Todo respira, porque ahí fuera, en esa calle que ahora añoramos y que a la que algún día volveremos, todo sigue respirando y está esperándonos. Vamos a volver. Todo respira. Si el viento sopla paz y al fuego le hace andar, ¿por qué nos empeñamos en luchar? La luz nos sostendrá, los brazos amarán, ¿por qué no somos más humanidad? Derribad fronteras, derramad la luz, todas las cadenas las deshaces tú. Dejad toda guerra, que no haya más cruz, amad cada piedra que forma el talud. La tierra es humildad, la flor que echa a brotar, todo, todo respira en la bondad. El tallo al verdear, el fruto para alimentar cada ser viviendo en su unidad. Si puedes respirar y al sol verlo alumbrar, vive dando gracias al andar. A veces caerás, a otros herirás, pero no desesperes, tú podrás. No te rindas, fuerza para levantar, abrazad las almas que viven sin paz, escuchad a otros, eso curará, la alegría es nuestra, no nos detendrán, bailad cada fiesta y reíros más, y sentir la vida que se da al cantar, cada gota cuenta para hacer el mar, respirar la dicha cada despertar, y seguir la senda de la humanidad, de la humanidad. Que es verdad, es una situación que a todos nos incomoda, que a veces pues nos pone en situaciones difíciles, pero necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos, tener paciencia, darnos cuenta de nuestras propias violencias e ir calmándolas, sacar la rabia de una manera sana contra un cojín y no contra mi pareja o contra esa persona con la que estoy hablando. Es un momento en el que necesitamos dar gracias porque aunque se empeñan en ponernos en un contexto de guerra, nuestra única guerra es la de quedarnos en casa, porque esta trinchera es la que nos sirve para derrotar al virus, porque ya tenemos a todos esos soldados y soldadas trabajando en primera línea de batalla para curar a las personas en los hospitales, atenderlas, limpiar, traer la comida, servirnos en los supermercados, poner el medicamento en la farmacia. Nuestra lucha, nuestra batalla ahora mismo es dar gracias y cuidarnos. Que no nos olvidemos de amar nacer. Os quiero compartir este poema que está también en mi libro Ama nacer y que es el que da título a este libro. Ama nacer. Ama nacer al día al menos 3 o 4 veces. Honra tu memoria. Ámate despacio y sin prisa. Búscate la gloria. Ármate de trigos, sangres, peces. Ama nacer al día como que hoy a nacer vuelves, como volviste al amor, como vuelves a la risa. Ámate despacio, amiga, ámate sin redes. Quiérete como si quiera un diamante, creces con cada paso que das mientras caminas, camina como el ser humano hermoso que eres. Ama nacer al día aunque parezca que te mueres, y si algo por dentro falla, angustia y pita, trabájalo y no te dejes así, no te dejes. Ama al nacer tu día como si te murieses, que nadie sabe cuándo la muerte grita, y aprovecha cada instante y lo que duele. Ámate y ama a quienes tú quieras si quieres. Date todo lo que ahora mismo necesitas. Sé río que fluye y no piedras o puentes. Ama lo que ganas y valora lo que pierdes. Siempre hay cosas que se ponen o se quitan. Son todas parte del camino si se aprende. Ama al fin tu vida. Ama al fin quien eres. El más bello amante de tu vida. Ámate. Porque tú eres ahora, en este instante, el que te amaneces, el que te ama, el que nace, el que te ama y nace, el que te amanece y no el que te amenace. Bueno, y ya para terminar, quería compartiros un poema también inspirado en nuestras ventanas. Somos uno, no somos seres aislados, todos estamos relacionados y dependemos los unos de los otros, siendo personas autónomas. Ahora más que nunca y como siempre nos necesitamos, y necesitamos que esos faros que estamos saliendo a las ventanas no dejemos que se apague nuestra luz cuando todo esto pase, porque pasará. A vosotros, a todos vosotros y a todas vosotras quienes me estáis escuchando, va dedicado este poema. Como una caricia, como un abrazo, os amo, que estéis muy bien. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Radio Almenara por hacer posible que esta caricia hecha palabra os llegue. Faros. Faros durmientes que vivían detrás de las ventanas en las noches del mundo frías, escondidos pero vivos desde el alma. Despertaron con el día, sacaron la luz de sus entrañas, recordaron quiénes eran, su osadía, y alumbran con amor toda la vida. Noche a noche con su luz caminan, alumbrando a los valientes con sus palmas, a los que ponen el pan, curan heridas, a todos los que construyen esta patria. Lucen y en su voz blanca gritan despacio, que nos alientan las palabras, los gestos solidarios, las caricias aún de lejos que nos damos nos rescatan. El mar es su costumbre, agita el oleaje y mueve el agua de los corazones que palpitan, esperando a su marejada. Faros que alumbráis mareas vivas, confiad a toda costa, el mapa no se desdibuja y todavía quedan luces, velas, lámparas. Sed con vuestra luz las alas para que la mar crespa siga deshaciendo su tempestad en calma y seamos todos luces, alegría. No volváis a apagar ya más al alba vuestro canto centelleante y camina, faro, mundo, a esta nueva patria, la de la humanidad que brilla. Faros de la noche, para el día dejad vuestra luz continuada, que guíe con su luz la vida y seamos luz a luz la calma, para que al amanecer mañana cada hogar sea un puerto de semillas del amor que tanto necesitaba este lugar llamado tierra amiga. Que brille vuestra voz en los balcones y que nuestra luz se expanda, faros del día y de la noche. Os mando un súper apapacho. Gracias, gracias, gracias. Vamos a poder con esto. Ya estamos pudiendo. Somos muy grandes. Que estéis muy bien. Un súper abrazo.
Llegamos al final de esta píldora
habiendo escuchado la carta divertida de Silvia que he dedicado a las personas enfermas en estos días por coronavirus y también tras la poesía enérgica de Dani Cerrato. Nos queremos despedir con buena música, con el ánimo bien alto, así que sin más dilación te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte desde Radio Almenara. Sabes que nos puedes escuchar en directo en www.radioalmenara.net y que esperamos verte pronto. Un abrazo y Almenara se queda en casa. Esto ha sido Encerradios.
Vecinos cuando salen al balcón.
Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo.
No puedo esperar menos de ti.
Una de las medidas de contención en el ámbito de establecimientos y actividades recreativas es la suspensión de verbenas, desfiles y fiestas populares.
Antihimnos del otro coronavirus.
Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios.
Bien, y ahora en estos momentos, pues vamos a pasar ya a un tema, pues suficiente, creemos, bien un par de temas, tres temas dedicados a la comunicación como sector y como espacio para el ejercicio de derechos. Mirad, en otros medios os contarán otras cosas, seguramente. Pero para esto hoy nos ayudarán en la tertulia Agustín Yanel de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España. Buenos días, Agustín. Vale, ahora se desconecta, ahora tiene el micro ahí.
Hola, buenos días.
Buenos días. Manuel Chaparro, catedrático de periodismo y director general de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Y tenemos también a Isabel Lema, de la Red de Investigación en Comunicación y Acción Participativa. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, compañeros.
Y como no, pues no podría faltar nuestro presidente de la Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Mariano Fernández.
Hola, buenos días. Un abrazo a todos.
Bien, Rafi, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a tener tres cositas con las que hablar con nuestros contertulios y vamos a empezar con la primera. La salud de los medios comunitarios. El último informe publicado en medioscomunitarios.net es desde 2018, pero tenemos enchufe y nos han pasado algunos de los titulares del informe del 2019, basado en encuestas hechas en 2020, antes de que esto del coronavirus llegara por aquí. Respecto al presupuesto anual del medio, llama la atención que es inferior a los 10.000 euros. Es casi un 70% de los medios comunitarios. Recordemos que el salario mínimo interprofesional en 2020 era de 13.300 euros anuales y que en el 2019 era de 12.600. Los campos donde más optimistas son los medios comunitarios de cara a 2020 son en la formación que darán a la ciudadanía, en la participación de la ciudadanía y en la generación de contenidos y la gestión del medio y en lo económico. Sin embargo, se espera estancamiento en la incidencia, la audiencia y sobre todo en la seguridad jurídica. No se confía en que el gobierno desbloquee la situación, ¿no? ¿Alguno de los que estáis por aquí me podéis hablar sobre un poquito sobre esto?
Empezamos, si te parece, por orden que tenemos, Agustín.
Bueno, yo creo que el gobierno ahora mismo no tiene precisamente prisa en resolver el problema de los medios comunitarios, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que hace pues ya casi 2 años, creo que hubo una reunión de la Red de Medios Comunitarios en la que yo me invitaste y asistí con el director general encargado de estos temas. Nos dijo que entonces lo tenía presente, pero que había que esperar a que pasaran las elecciones. Hemos tenido un periodo de varias elecciones casi seguidas y de momento pues sigue pendiente. Y claro, ahora en mayo se cumplen 10 años de la aprobación de la ley, según la cual tenían un año para hacer el reglamento que resolviera el problema de las licencias de las emisoras de radio. Me parece uno de los incumplimientos más vergonzosos de la historia de la democracia española, ¿no? O sea, van a ser ya 10 años, o sea, 9 años de retraso.
Manuel, cuéntanos.
¿Qué tal? Bueno, pues de acuerdo con lo que decía Mariano, y por añadir, yo creo que este gobierno podría ser muy sensible a los intereses de los medios comunitarios, ¿no? Y a los medios públicos locales, lógicamente, porque tienen que ir un poco de la mano, necesariamente. El problema fundamental es que yo creo que tenemos que trabajar junto con el gobierno en hacer una pedagogía con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, porque la voluntad del gobierno pasa por evitar que la Asociación de Radios Comerciales haga chantaje, que es lo que siempre ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta historia. Es decir, no es que hayamos encontrado partidos de izquierda más o menos que coyunturalmente propensos a esto. El problema es que ha habido siempre una negación por parte de la radio comercial, que ha hecho de poder fáctico para evitar que tengamos un acceso en igualdad de oportunidades con la radio comercial y con el resto de radios públicas, autonómicas y estatales, ¿no? Este es el gran problema. Y el gran problema que la audiencia debe de conocer. Y no es porque nosotros hagamos daño en el sentido comercial, sino simplemente porque no quieren compartir audiencia con las audiencias de nuestras emisoras.
Isabel, cuéntanos.
Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Agustín y con lo que dice Manolo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ellos recomiendan, lo que ellos comentan, mejor dicho, pero creo que también hay una serie de indicios que pueden hacernos abrir cierta luz de esperanza, ¿no? En primer lugar, bueno, pues estamos viendo que en situaciones como estas, ¿no?, en las que estamos viviendo ahora de confinamiento y demás y de crisis, bueno, pues los medios comunitarios están respondiendo en la medida de sus posibilidades, ¿no?, y están haciendo pues un servicio público. Entonces, bueno, yo sí sería optimista en la incidencia, en ganar incidencia, ¿no? Porque hablabais de este informe de la RENC diciendo que los medios pues tienen pocas expectativas de ganar incidencia y audiencia este año. Bueno, yo creo que pueden ganar incidencia y pueden ganar audiencia porque se está haciendo un buen trabajo y además se está aportando una visión diferente de la crisis, ¿no? Y esto es relevante también. La parte de la ciudadanía busca informaciones alternativas a lo que le están dando los supuestos servicios públicos de información, ¿no? Respecto a la seguridad jurídica, es cierto que ningún gobierno ha tenido interés absoluto en regular un sector como el de los medios comunitarios, bueno, porque todos sabemos cuáles son las presiones, como ha dicho Chaparro, que tienen los medios comerciales, pero ojo, por otro lado, tanto la Asociación Española de Radiodifusión Comercial como las propias, como otro tipo de sectores, también son conscientes de que existe un sector no regularizado también, que es el sector de las radios piratas, es decir, radios con un objetivo comercial que se están llevando un porcentaje de sus ingresos por publicidad, pero que sin embargo no tienen licencia, ¿no? Y entonces o se establecen alianzas y se regulariza muy bien quién tiene derecho a, bueno, pues a emitir a través de la frecuencia modulada o de la TDT, o nos vamos a encontrar o nos encontraremos con un jardín bastante importante a partir de ahora, ¿no? Entonces ahí sí que a lo mejor es el momento para aprovechar, sentarnos a la mesa y que estos señores pues digamos que abran sus oídos a las propuestas del tercer sector de la comunicación. Y por otro lado, no olvidemos también que hay algunas sentencias judiciales que están reconociendo las garantías temporales de emisión de los medios comunitarios. Con lo cual, por otro lado, a lo mejor a los gobiernos también les interesa el regular esto, porque se le pueden encadenar una serie de sentencias judiciales en contra, que al final lo que vas a tener es el reconocimiento en los tribunales de que las administraciones públicas hoy por hoy están violando el derecho a la libertad de expresión y comunicación de la ciudadanía, que no olvidemos que es un derecho constitucional, ¿no? Y que los medios comunitarios forman parte de ese ese derecho a la información que tenemos todos, ¿no? No solo de recibir información, sino también ser transmisores y actores en la información y en la comunicación, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay indicios que pueden pues presionar a las administraciones para que por fin regulen esto de una vez por todas, de una manera adecuada, sí, también, y atendiendo a la necesidad de los propios medios comunitarios.
Perfecto. Mariano, que nos quedas tú, ¿cómo ves la actitud del gobierno? ¿Crees que habrá una regulación en 2020, 2021, nunca? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al hilo de lo que decía Isa, han pasado cosas desde aquella reunión en la que fuimos con Agustín, ¿no? Han pasado cositas. Han pasado cositas como, por ejemplo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en contra de la Xunta de Galicia, que básicamente es poner un reloj a correr, y esta vez, por primera vez, el reloj corre contra la administración. Quiero decir, son ellos los que empiezan a tener prisa, porque si no, los medios comunitarios nos vamos a acabar afianzando por vía judicial, por vía jurisdiccional, lo cual es un escándalo, todo hay que decirlo. Es una auténtica vergüenza que tengas que consolidar derechos fundamentales recurriendo a los tribunales cuando el Estado está haciendo dejación de sus obligaciones de legislar. Y que además que se lo ha recordado todo el mundo, se lo ha recordado el Consejo de Estado, se lo ha recordado organismos internacionales, todo el mundo se lo recuerda. Y de momento se va al limbo. El problema, yo creo, que está en la otra parte de esta encuesta, ¿no? Que es la propia debilidad del sector, que está íntimamente relacionada con la imposibilidad de regularse. El asunto es, ¿quién va a llegar a la regulación cuando esta por fin tenga lugar? ¿Cuántos medios comunitarios habrán podido resistir? Porque, claro, estamos hablando de unos presupuestos absolutamente irrisorios de funcionamiento, ¿no? Estamos con unos entre 7 y 8 mil euros de media de presupuesto anual de los medios comunitarios.
Claro, aprovechando ahora que estabas hablando precisamente de eso, de los presupuestos, que nos ha llamado esa atención, ¿no? Que tú comentas, que es casi el 70% de los medios comunitarios, esos 10.000 euros, ¿no? Bueno, recordemos que en 2020 es de 13.300 euros anuales el sueldo medio, y también en 2019 era de 12.600. ¿Cómo lo veis vosotros, Manuel?
Yo creo que también tenemos que reconocer la parte que nos toca como ciudadanía de debilidades, ¿no? Es cierto, como expresaba Isa, que en estos momentos la radio comunitaria ha sabido responder. De hecho, este programa me parece una idea magnífica y excelente. No sé cuántas emisoras pueden estar ahí participando en estas emisiones, pero mientras más mejor, pues ya es importante. Pero hay que reconocer que la constancia en las programaciones es muy fluctuante, y esto no termina de fidelizar a la audiencia, y esto no termina de consolidar a la audiencia. Tenemos una buena imagen de marca ante un sector de la ciudadanía, pero luego tenemos que reconocer que no somos capaces de darle fijeza a nuestras programaciones, por tanto, esa fidelización decae. Y por otra parte, yo no pondría tanto el acento, sí es verdad que la ley limita, es verdad que las condiciones legales limitan mucho, pero yo creo que tenemos condiciones como para superar todas estas trabas, porque ¿qué pasaría si una emisora comunitaria de pronto supera, digamos, que los 50 o los 100.000 euros anuales de presupuesto porque acceda a una subvención europea? Acceda a un programa comunitario, acceda a un programa. ¿Alguien le va a decir que no? No. No, nadie va a decir que no, porque no. Estamos en una circunstancia en la que nadie se va a meter en esto, ¿no?
Claro.
El problema es que tenemos que ver cómo incrementamos la capacidad de construir cooperativas a partir de nuestras emisoras. Esto es lo importante. Ser empresa de tercer sector, constituirnos como empresa de tercer sector y empezar a funcionar como cooperativa, consciente de que hay que pagar sueldos todos los meses a varias personas. Y esto se consigue acudiendo a convocatoria, siendo constante y presionando a nivel local a las administraciones. Esto se consigue y en algunos casos se ha conseguido. Lo que hace falta es esta constancia, que cuando alguien se pone al frente de una emisora comunitaria, consiga que no sea por un periodo de 6 meses, 8 meses y el resto puro voluntarismo, porque esto es imposible. El periodismo no es voluntario. El periodismo, para que sea ético y responsable, tiene que tener continuidad y un salario digno. Y esto es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Este es un debe que tenemos. Quizás implementando la formación a la hora de solicitar proyectos, Alejandro ha sido testigo en esta semana de cuando, Alejandro Blanco me refiero desde Málaga, de cuando en la asociación nuestra hemos empezado a rellenar la solicitud para esta convocatoria europea de ayuda por el tema del COVID, y había muchas emisoras que nos llamaban, que no sabían rellenar un papel, no sabían cómo armar un proyecto tan simple como este, que era una petición. Esto es una gran debilidad que tenemos y tenemos que superarla, porque si no vamos a seguir siempre amparándonos en que el problema es la legalidad. Y bueno, yo creo que ya está superado. La sentencia que consiguió Quad me parecen estupendas y magníficas, y ya no hay excusa como para que no se diga. Y en el momento en que una emisora supere el techo de ingreso, nadie se va a enterar y nadie va a decir nada. Y si hace falta, pues no lo supera la emisora, pero el resto de dinero se maneja a través de una asociación que colabora con la emisora. En fin, no, creo que nos tengamos que quedarnos con eso.
Te agradezco, Manuel, tu opinión. Os voy a pedir, compañeros, que seamos un poco más breves porque quedan algunas otras cuestiones que tocar. Agustín, te pido brevedad, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, yo antes decía que hasta ahora no han tenido el gobierno ningún interés, ningún gobierno, indudablemente, como comentaba Isabel, ahora es el momento en que se puede tener esperanza.
Sí.
Unidas Podemos en su programa electoral habla de los medios comunitarios. El PSOE también lo tiene presente. Otra cosa es que ahora mismo están, como comentaba, con otros problemas que les afectan más, no solamente el coronavirus. Por eso es importante seguir insistiendo y exigiendo que resuelvan el problema. Pero indudablemente el mejor momento para que de una vez por todas resuelvan legalmente la situación de los medios comunitarios es con el actual gobierno de coalición progresista. Si en las próximas elecciones cambia, volverán las dificultades.
Isa, cuéntanos.
Sí, voy a... El problema de la legalidad no es superar las trabas económicas o no. Estamos viendo que la mayoría de los medios no superan los 10.000 euros. Entonces, hasta llegar a los 50, bueno, ya hay un camino, ¿no? El problema es que no incrementamos la capacidad, no pueden incrementar la capacidad financiera o alcanzar una sostenibilidad económica, porque si no tienen una entidad jurídica, es decir, si los medios no son reconocidos como entidades jurídicas, pues a lo mejor no pueden alcanzar esas ayudas que pueden obtener de otra manera, ¿no? Es muy importante, desde luego, que los medios comunitarios no se basen solo en el voluntarismo o no se basen solo en hacer una producción radiofónica esporádica. Es importante que desarrollen un trabajo como medio de comunicación y un servicio a la comunidad. Pero claro, cuando tú te presentas a determinadas ayudas, convocatorias públicas y demás, y no te dejan presentarte por el mero hecho de que no estás regularizado o porque te dicen no eres legal, eres una radio pirata, etcétera, etcétera, pues ahí hay un inconveniente, ¿no? Y aunque tú les expliques, me encantaría poder ser legal, pero resulta que llevamos 10 años esperando para que regularice nuestra situación, hay administraciones públicas que dicen, a mí esto no me interesa, ¿no? Cuando digo administraciones públicas, digo también entidades privadas. No olvidemos que hay muchas fuentes de financiación que pueden venir de las entidades privadas. Lo que es importante en este caso es mantener un discurso muy coherente para, a la hora de hacer esta interlocución que comentaba Agustín, tener muy claro qué es lo que quieren los medios comunitarios, qué reivindican y en qué condiciones. Eso es muy importante, mucho más incluso que el tener la entidad jurídica que comentábamos.
Seguimos y hemos hablado de medios comunitarios y ahora lo haremos de empresas privadas de comunicación. Su existencia se debe a que son rentables o a que son herramientas de poder, aunque sean poco sostenibles o en lo económico, ¿no? Esta semana el Centro Europeo de Periodismo, una entidad no lucrativa para la formación de profesionales de los medios y que tiene el apoyo de varias compañías como Google o Facebook, ha lanzado una convocatoria de casi 2,8 millones de euros en ayudas a medios de comunicación en toda Europa. Ha recibido en una semana 1.857 solicitudes de subvención a causa del coronavirus. De ellas, más de la mitad son peticiones al fondo de emergencia. Un 13% para la innovación tecnológica y un 34% para proyectos de, que involucren al medio con la ciudad, al medio con la ciudadanía. Así que aquí se ha presentado una decena de medios comunitarios en España. ¿Qué podéis contarnos sobre eso, Manuel, Isa, Agustín?
Bueno, esas ayudas están destinadas prioritariamente a medios independientes, digamos freelance, y a pequeñas y medianas empresas. Pero supongo yo que a la hora de repartir esas subvenciones a fondo perdido, pues tendrán en cuenta eso porque ese es el objetivo que pretende el Centro Europeo del Periodismo.
¿Isa?
Sí, bueno, los datos que habéis dado y que comentaba antes también Manolo Chaparro, la verdad es que arrojan un escenario en el cual pues es preocupante, ¿no? Porque en tan poco tiempo tantas solicitudes de ayuda, teniendo en cuenta que la mayoría pues van a ser medios locales, son medios independientes, pues es preocupante y nos arroja pues un sector económico muy débil, como también es el sector económico en general en el Estado español, como estamos viendo, hay empresas que no aguantan un mes entero sin tener ingresos. Ojo, ¿no? Yo quería comentar una cosa y es que para mí las empresas de comunicación no son herramientas de poder o no deben ser herramientas de poder.
No deben.
Las empresas de comunicación deben de ser un servicio público. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a recibir información de una manera plural y diversa y no solo de los medios públicos. Entonces, también vamos, no tenemos por qué jugar esta disyuntiva de rentabilidad o no existes. Oye, a lo mejor es necesario que los medios de comunicación, aunque no sean rentables, tienen que existir igualmente. Especialmente si miramos a los medios locales, a los de información de proximidad, porque son aquellos medios que prestan un servicio a la comunidad más relevante desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, esto de que los medios sean herramientas de poder es muy dudoso, ¿eh?
Recordad que las empresas privadas de comunicación, que más que nada la pregunta era, ¿las empresas privadas de comunicación son rentables o si no lo son, porque hay empresas metidas en la comunicación?
Vamos a ver, en este momento ninguna empresa de comunicación, bueno, alguna excepción hay, es rentable. Antes de la pandemia tampoco. Hay algunos medios que sí ganaban dinero, pero pocos. Hace muchos años, más de 20, no sé cuántos, que el Consejo de Europa ya dijo que los medios de comunicación, además de ganar dinero, que tienen derecho legítimamente a ganarlo, las empresas privadas, cumplen una función social. Y eso es lo que estoy de acuerdo con lo que decía Isabel. O sea, los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles, necesarios en un sistema democrático. Pero no son rentables y son herramientas de poder. Bueno, yo creo que hay de todo. Los grandes medios de comunicación a veces no son rentables y el gobierno se ha encargado de que no se hundan. Por ejemplo, ahí tenemos al grupo Prisa, que fue el más poderoso grupo de comunicación de España. Estaba en quiebra prácticamente técnica y si no es por la intervención del gobierno, que habló con bancos y otros fondos para que entraran, pues probablemente ya no existiría. Pero efectivamente no deberían ser medios de poder, aunque ejercen poder político los grandes. Los pequeños, bueno, también ha habido empresarios de la construcción que para que les requerían terreno, pues han creado medios de comunicación pequeños para presionar al alcalde o a los concejales de turno. Lamentablemente eso ha ocurrido en España durante el boom de la construcción.
Mariano, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, a ver, todos tenemos en la cabeza medios de comunicación que llevan dando pérdidas prácticamente desde su creación, ¿no? Y que no se cierran nunca. Yo comparto la idea de que los medios no deben ser una fuente de poder, pero el hecho cierto es que lo son.
Claro.
Y si un medio que da pérdidas desde el principio se sostiene, es porque evidentemente alguien lo sostiene de una forma u otra y con unos intereses u otros. O sea, puede ser con un interés empresarial o puede ser con un interés político. Yo creo que ahora mismo vivimos pues medios que existen simplemente para sostener un discurso. Y no creo que además sea un discurso positivo para la convivencia ni para los derechos de la ciudadanía. Pero se sostienen y están ahí. El problema de orientar la comunicación desde esa óptica del coste-beneficio es que al final, ¿quién va a poder mantener medios de comunicación? ¿Quién va a acabar controlando la mayor parte de la comunicación mediada? Pues evidentemente quien tiene recursos para soportar pérdidas. A mí ha habido un eslogan de la FESP, ahora que tenemos a Agustín aquí, que siempre me ha gustado muchísimo, que era aquello de que nuestra precariedad es vuestra desinformación, ¿no?
Efectivamente.
Es muy cierto con los profesionales, pero es que si llevamos eso al nivel de las empresas, es todavía peor, ¿no? Digamos que la debilidad de las empresas implica, las empresas de comunicación, y la falta de independencia de las empresas de comunicación implica un sesgo terrible en la comunicación y en la información que nos va a llevar pues por malos caminos que ya estamos viendo, creo yo.
Claro, nosotros siempre lo hemos dicho, es que la precariedad influye directísimamente en la calidad de la información. Una redacción diezmada por los expedientes de regulación de empleo que ha habido en los 10 últimos años, como son muchísimas redacciones de medios pequeños, por supuesto, y grandes, con periodistas mal pagados, con muchos estudiantes en prácticas como si fueran redactores, etcétera, indudablemente, a la hora de ser presionados, lamentablemente se les puede presionar mejor que a un redactor que tiene fijeza, que tiene seguridad del trabajo, que está bien pagado y que puede enfrentarse a determinadas presiones. Es decir, eso influye directamente en el derecho a la información de la ciudadanía, por tanto.
¿Y tú qué nos cuentas, Chavarro?
Mira, yo no estoy de acuerdo en que los medios no ganen dinero. Nunca ha habido momentos en los que los medios de información, a mí no me gusta hablar de medios de comunicación, yo creo que tenemos que hablar de medios de información. La comunicación está en los medios de proximidad y en los medios participativos. Y los grandes medios, los grupos de poder manejan, lo que hacen es divulgar una información, transmitir una información, pero no hay un feedback. Entonces, estos medios de información, lo digo porque el lenguaje tiene trampa y a base de llamarle de comunicación parece que son capaces de hacer lo mismo que nosotras estamos haciendo en estos momentos, y no es cierto. Luego, estos medios de información nunca, en ningún momento de nuestra democracia, han ganado tanto dinero como están ganando ahora mismo. Sobre todo, ¿por qué? Pensemos en las grandes corporaciones que controlan las cadenas de televisión. Lógicamente, hay un duopolio. Nunca antes han ganado tanto dinero y han tenido tanto beneficio, pero es que además tienen capital invertido en las cadenas de radio. Es decir, el grupo Prisa pues habrá pasado dificultades, pero no es porque no haya ingresado dinero, es porque ha mal invertido dinero y ha jugado mal sus estrategias de comerciales. Pero la radio, la cadena del grupo Prisa, gana dinero, tiene beneficio, igual que lo tiene Onda Cero a través de A3 Media, y hasta la COPE, hasta la caída de la COPE, tiene beneficio. Otra cosa es que sus grandes estrellas se lleven gran parte de este beneficio en detrimento de los salarios de otros profesionales de esta misma cadena. Pero ganan mucho dinero, y a partir de este dinero es cuando se convierten en grupos de poder. Esta es la historia. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando se saca una ayuda simbólica desde la Unión Europea de 20 y pico, no sé de cuánto era, de euros, es una cantidad ridícula, que además cuenta con un fondo privado que le vamos a tener que dar las gracias hasta a Facebook. Esto me parece vergonzoso. Nos hemos presentado, pero estos son migajas a repartir en un momento de coyuntura. Y hay que tener en cuenta una cosa. La audiencia de la radio hoy vive de los núcleos que son menores de 50.000 habitantes. Es decir, que si la radio vive hoy, y esto le afecta a todas las audiencias en todas las emisoras de radio, es gracias a la proximidad. Es decir, que nosotros tenemos aquí un capital en nuestras audiencias si somos capaces de conectar con la proximidad. ¿Qué es lo que también nos está fallando? Que la proximidad llega a través de la información. Somos capaces de dar información de proximidad todos los días y fidelizar a esta audiencia, conseguiremos tener mejor resultado, ser mejor considerado. Y esto es lo que nos está fallando. Los análisis deben de ir en esta dirección. Hay dinero, hay que saber buscarlo y hay que saber competir donde tenemos las audiencias, que es justamente en nuestros barrios y en nuestros pueblos.
Manuel, gracias. Os voy a pedir un favor, compañeras, compañeros. Nos queda muy poquito tiempo, por lo cual aquí sí que os voy a pedir que seáis muy concisos, muy claros, porque vamos a hablar de lo que es la polémica sobre el control de bulos contrarios al gobierno. En una instrucción policial interna y en declaraciones en rueda de prensa, el gobierno insta a la policía y a la Guardia Civil a identificar fake news, esos bulos, los susceptibles de crear desafección a instituciones del gobierno. Yo no sé si vosotros lo habéis visto necesario, si querían decir otra cosa, si ha sido un problema de comunicación de la medida. Mira, por poneros un ejemplo, gobiernos anteriores como el de Rafael Correa en Ecuador establecieron medidas en la legislación, incluso sancionadoras, contra medios que difundieran bulos. Así que os pido que seáis muy, muy concisos en este tema. Empezamos por ti mismo, Agustín.
Vale, yo creo que ha habido un poco de todo. Mala comunicación y mala explicación. Vamos a ver, efectivamente lo que se trataba era de detectar noticias que creen desafección contra las instituciones, policía, servicios sanitarios, gobiernos autonómicos, etcétera. No críticas contra el gobierno, pero naturalmente esto puede ser un precedente peligroso y la Guardia Civil no está para eso. Es imposible poner puertas al campo. Cuando gobernaba el PP ya se habló en alguna campaña electoral de adoptar medidas contra los bulos, y contra los bulos está el Código Penal, que es suficiente, porque técnicamente hay posibilidad de perseguir a quien incita a cometer un delito, los bulos que se puedan cometer. El resto no son delito y, por tanto, es un atentado contra la libertad de expresión.
Entiendo. Isa, rápidamente, tenemos segundos.
Bueno, no es lo mismo información contraria al gobierno de institución que bulos y fake news. No es lo mismo decir que si tomamos un desinfectante nos curamos del coronavirus, a decir que el gobierno lo está haciendo muy mal.
Efectivamente.
Entonces, uno, conllevan una serie de repercusiones de la salud pública muy preocupantes, y creo que sí que hay que perseguir e identificar cuáles son esos bulos o fake news. Y otro lado es la información que está contraria al gobierno o a las instituciones, que no estamos hablando solo del gobierno de España, pueden ser las administraciones públicas. Yo creo que el gobierno en este contexto de crisis tiene que hacer un seguimiento muy claro de cuáles son las informaciones que pueden tener una repercusión en la salud y en la vida de las personas, y además coincido en que ha habido una mala comunicación, o en este caso un error tremendo de comunicación por parte de la persona que lo comunicaba. Pero hay que decir que la libertad de expresión